Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM en temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, en frontera con Huehuetenango. Y bueno, el tema que estaremos abordando el día de hoy es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de FOCAC y desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar con este programa, nos vamos con una melodía y comenzamos.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Nina Simone, se llama Feeling Good. El tema de hoy es precisamente el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y creo que es un tema que es responsabilidad de todas las personas que nos están escuchando en este momento, sobre todo las adultas, que no nos damos cuenta que normalizar el trabajo infantil es explotación. Aunque pensemos que la economía familiar va a mejorar y va a estar mejor si no van a la escuela, si no estudian, sobre todo las niñas, porque aparte las niñas son las más vulneradas en esta cuestión de la esclavitud, porque aparte todavía los niños tienen un poquito más de derechos. Aún siendo niños hay diferencias. Y le sumas que aparte de eso las niñas se quedan en casa ayudando en los quehaceres de la casa, no trabajan fuera, pero trabajan dentro, pero aparte no estudian, pero aparte no se relacionan con nadie, pero aparte no tienen otro tipo de posibilidad de tener algún tipo de información o de formación en otro lugar. No hay manera. Simplemente no hay manera. La esclavitud infantil es una explotación laboral, física y emocional. Hasta está condenada hasta los 15 años. Ningún menor debe de trabajar más que sus obligaciones de la escuela. Pero eso en la realidad no existe. La realidad es que tú sales a la calle y ves a los niños limpiando coches, limpiando vidrios, vendiendo chicles, vendiendo lo que pueden para llevar dinero a la casa, a darle de comer a sus hermanos, a hermanas. Eso es una esclavitud totalmente. Los tienen trabajando para sostener a la familia. Aquí en Chiapas ves en la calle a los niños vendiéndote cosas. En otros países me ha tocado que he visitado, en Europa, en otras partes de América Latina también, es la misma realidad. Los niños en la calle vendiendo lo que sea para poder tener algún tipo de recurso económico para pasar el día, para la economía de la familia, para darle de comer a quien los acompañe, ¿no? Porque también hay veces que son niños que se cuidan entre niños en la calle y que son como familias de calle y se protegen entre ellos y ellas. Y bueno, eso también es una realidad constante en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades del mundo, en Asia también, donde la pobreza, por ejemplo, ya hemos mencionado que Bangladesh es una de las ciudades más pobres del mundo y la gente literalmente se baña en ríos contaminados con basura al lado. Es tan indignante ver en qué condiciones humanas viven estos niños y niñas, entre la basura, entre la explotación, entre la esclavitud sexual, la prostitución de videos sexuales de niños y niñas en las redes sociales y que la gente los consuma. En serio, qué enfermos estamos como sociedad. Es inimaginable las posibilidades de que el mundo le ofrece de maltrato a los seres humanos. Entonces, vamos a seguir hablando al final más sobre este tema. Nos vamos ahora con la información de mis compañeras. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
¿Qué es el trabajo infantil?
Es el trabajo o actividad realizada por niños, niñas y adolescentes menores de 15 años de edad que les priva de su infancia, su potencial, su dignidad, limita su desarrollo físico y mental e impide que estudien. De acuerdo con la ley, ellos no pueden trabajar.
¿Por qué trabajan?
Hay padres que los envían y empleadores que los contratan. Muchos padres creen que la economía familiar mejorará si los mandan a trabajar. Esto es un error. Otros creen que si sus hijos trabajan, aprenderán a ser responsables. Creen que la escuela es pérdida de tiempo. La educación y sana recreación de los niños, niñas y adolescentes es un derecho no negociable.
¿Por qué los contratan?
Existen empresas que contratan a menores de edad porque reciben pagos inferiores a los establecidos por la ley. Algunos no reciben pago y muchas veces son obligados a trabajar en condiciones de riesgo, exponiéndose a peligros, largas jornadas laborales, cargas excesivas o inclusive a ser víctimas de explotación sexual o trata de personas.
¿Qué hacer?
Infórmate sobre la problemática del trabajo infantil. No es natural ver niños trabajando. Denúncialo. Conviértete en un consumidor responsable. Elige productos o servicios que vengan de empresas libres de trabajo infantil.
Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de disfrutar su infancia, recibir educación y aprender jugando. Solo así desarrollarán su creatividad, capacidad de adaptarse, resolver problemas, tomar decisiones y tendrán más oportunidades laborales.
¡Y un futuro mejor!
Erika Vázquez nos comenta.
Con información del Universal, estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, revela que a nivel mundial, más de 160 millones de niñas, niños, realizan trabajos forzados a tareas inadecuadas para su edad, los cuales ponen en riesgo su desarrollo físico y psicológico. La OIT y la Organización de las Naciones Unidas, en su informe Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna 2023, señala que en 2021 49.6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna, de las cuales 27.6 millones se enfrentan a trabajo forzoso, de ellas 6.3 millones a explotación sexual comercial forzosa y de esta última cifra, 4.9 millones son mujeres y niñas, es decir, 12% de las personas de trabajo forzoso son menores de edad y de estas, más de la mitad víctimas de explotación sexual. En nuestro país se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan en condiciones de esclavitud infantil, lo que conlleva serias consecuencias en muchos ámbitos de su vida, tales como la perpetuación de la pobreza, la salud, así como los efectos psicológicos, además de estar propensos a enfermedades crónicas y a desnutrición por estar expuestos a largas jornadas y a sustancias peligrosas. De acuerdo con la UNICEF, en México hay aproximadamente 40 millones de niñas, niños y adolescentes, pero la mitad vive en condiciones de pobreza y las que lo hacen en contextos de referente indígena, 9 de cada 10 no logran satisfacer a cabalidad sus necesidades fundamentales, lo que coloca a sus sistemas de familias en una situación de vulnerabilidad. La esclavitud infantil es un problema complejo con diversas aristas que van desde prácticas inhumanas como el trabajo infantil hasta otras formas de sometimiento como la trata de personas, el matrimonio forzado o el abuso sexual infantil. Cifras de la organización Save the Children en el mundo hay más de 150 millones de niñas, niños que son víctimas de trabajo infantil, trata de personas, matrimonio forzado y reclutamiento forzado. Es tiempo de reflexionar sobre la cruel realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en muchos rincones del planeta. Y resulta trascendental que tanto gobierno como sociedad trabajemos de manera conjunta para transformarla, para que pueda garantizar a las niñas, niños y adolescentes su acceso a la salud, a la educación y al esparcimiento para su desarrollo pleno. Ya no basta con denunciar las condiciones de pobreza en que viven muchos menores de edad en nuestro país. Es urgente que se construya contextos favorables para el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y adolescencia. En la lucha contra la esclavitud infantil es importante fortalecer el marco jurídico a fin de sancionar de manera adecuada a quienes esclavicen a las niñas, niños y adolescentes, pero también es necesario que las autoridades cumplan con su función de inspección y vigilancia, que atiendan las denuncias ciudadanas de casos de niñas, niños y adolescentes que son esclavizados en México.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
El estado de Chiapas es el tercer estado que tiene mayor índice de violencia infantil. Las regiones tzeltales y tzotziles en el estado de Chiapas generalmente son quienes sufren esta violencia en la niñez. Ciudades como Comitán, San Cristóbal, Palenque, Tapachula, es donde más encontramos a las infancias trabajando en espacios explotados o en su caso siendo violados sus derechos a vivir una vida digna. Desde FOCA, nuestro trabajo sigue siendo enfocado a los derechos de las niñas, sobre todo de con las mujeres, y por eso nuestro interés es siempre visibilizar las desigualdades que se viven.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos sobre migración. Este 24 de abril y después de casi 4 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un amparo en el que se ratificó la labor de la Guardia Nacional en acciones de control migratorio, sin tomar en cuenta no solo el mensaje equivocado que se daría a la población al equiparar a la migración, una falta administrativa, a un delito, sino que indirectamente se avalaría la xenofobia y se iría en contra de lo que la primera sala de la Suprema Corte resolvió en mayo de 2022 al declarar inconstitucionales las revisiones migratorias por ser una medida discriminatoria y racista con impactos en la población migrante y mexicana, en especial en las personas indígenas y afrodescendientes, por lo que ni los agentes del Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional estarían en posibilidad de realizar revisiones migratorias. Desde mayo de 2019, cuando se promulgó la Ley de la Guardia Nacional, sus agentes se convirtieron, también, en agentes de migración. De acuerdo con su artículo 9, fracción 35, sus elementos realizarán labores de control migratorio a través de la revisión de documentos y la detención migratoria. Solo un mes después, en junio, se desplegarían más de 21.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y norte del país. Desde entonces, los reportes de detenciones arbitrarias, revisiones migratorias bajo perfilamiento racial, agresiones, violaciones sexuales, privación de la libertad y hasta desapariciones forzadas contra personas migrantes se han acumulado, derivando en más de 600 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Guardia Nacional es una institución policial destinada a funciones de seguridad pública, es decir, para prevenir, investigar y sancionar delitos, no para detener a personas migrantes cuya ausencia de documentación es una falta administrativa y no un delito. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos demostraron que no les importa militarizar la migración, que por encima de la legislación nacional e internacional está una política migratoria de contención que criminaliza a las personas migrantes. Hace unos días, las y los ministros fueron claros: la Guardia Nacional no puede trasladarse al ejército porque es un cuerpo civil de seguridad pública y no militar. Pero este lunes 24 de abril no fueron congruentes y avalaron que un cuerpo policíaco realice labores de control migratorio. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula.
Tula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buenos días. Mi nombre es Berenice y colaboro con Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migración. Hoy, en el marco del 30 de abril, Día de las Niñas y los Niños, visibilizamos a las infancias migrantes y solicitantes de protección internacional. Seguimos denunciando los efectos de la operación de la armonización entre la Ley de Migración y la Ley de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. En nuestros monitoreos en los espacios de detención migratoria, documentamos sistemáticamente la separación familiar, la privación de su libertad, ahora en mal llamados albergues a cargo del DIF. En este momento, nos encontramos acompañando a 65 niñas y 70 niños, y desde aquí, seguimos sosteniendo que las niñas, niños y adolescentes merecen migrar y vivir en libertad y con dignidad. Gracias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos sobre migración. Este 24 de abril y después de casi 4 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó un amparo en el que se ratificó la labor de la Guardia Nacional en acciones de control migratorio sin tomar en cuenta no solo el mensaje equivocado que se daría a la población al equiparar a la migración, una falta administrativa, a un delito, sino que indirectamente se avalaría la xenofobia y se iría en contra de lo que la primera sala de la Suprema Corte resolvió en mayo de 2022 al declarar inconstitucionales las revisiones migratorias por ser una medida discriminatoria y racista con impactos en la población migrante y mexicana, en especial en las personas indígenas y afrodescendientes, por lo que ni los agentes del Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional estarían en posibilidad de realizar revisiones migratorias. Desde mayo de 2019, cuando se promulgó la Ley de la Guardia Nacional, sus agentes se convirtieron, también, en agentes de migración. De acuerdo con su artículo 9, fracción 35, sus elementos realizarán labores de control migratorio a través de la revisión de documentos y la detención migratoria. Solo un mes después, en junio, se desplegarían más de 21.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y norte del país. Desde entonces, los reportes de detenciones arbitrarias, revisiones migratorias bajo perfilamiento racial, agresiones, violaciones sexuales, privación de la libertad y hasta desapariciones forzadas contra personas migrantes se han acumulado, derivando en más de 600 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Guardia Nacional es una institución policial destinada a funciones de seguridad pública, es decir, para prevenir, investigar y sancionar delitos, no para detener a personas migrantes cuya ausencia de documentación es una falta administrativa y no un delito. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos demostraron que no les importa militarizar la migración, que por encima de la legislación nacional e internacional está una política migratoria de contención que criminaliza a las personas migrantes. Hace unos días, las y los ministros fueron claros: la Guardia Nacional no puede trasladarse al ejército porque es un cuerpo civil de seguridad pública y no militar. Pero este lunes 24 de abril no fueron congruentes y avalaron que un cuerpo policíaco realice labores de control migratorio. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas, ya para finalizar la programación de hoy. Y bueno, toda la información que nuestras compañeras expertas estuvieron dándonos es de suma importancia. Y volviendo al punto que hemos estado abordando desde el principio del programa, el tema de la esclavitud infantil, simplemente eso tiene que detenerse, eso no debería ni de existir en este mundo lleno de posibilidades y de formas de poder vivir en paz, en armonía y con un bienestar. Vivir en un bienestar. ¿Qué implica un bienestar? Pues tener derecho a la salud, a la educación, a el bien vivir, y que desafortunadamente siempre parece que no se puede, porque la pobreza es tanta, porque la necesidad es tanta. Eso es mentira. Si realmente los gobiernos se dedicaran a realmente erradicar la pobreza en todo el mundo, eso es posible, ¿sabían? Porque todos los países absolutamente tienen las posibilidades económicas y naturales para poder ser sustentables y poder estar dentro de sus propios países y tener vidas muy dignas. El problema es el capitalismo en el que vivimos. El problema es que el dinero lo tienen unos cuantos. El problema es que los beneficios naturales y económicos de cada país están hechos para 10 familias, 20 familias, 40 familias de un solo país. Entonces la riqueza está mal distribuida, los recursos naturales peor, pero realmente la pobreza sí podría ser erradicada totalmente. ¿Qué tal si en vez de tener tantas iglesias tuviéramos más escuelas de arte, más escuelas de música? En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, sin embargo, no se hacen porque no les interesa que la pobreza se termine. Entonces, la esclavitud infantil es un reflejo de la sociedad tan ausente de la realidad. Eso es la esclavitud infantil. La ausencia de adultos responsables, de una sociedad responsable, de un Estado responsable, y de que los seres humanos no somos capaces de unirnos para exigir una vida con dignidad humana. Entonces, ojalá que ustedes de su casa o en alguna parte del mundo que nos esté escuchando, haga algo por este mundo, lo que sea, empezando por ser amable consigo mismo y después con su vecina, con su familia, con los amigos. Ayude a quien pueda, porque este mundo se cae a pedazos y mucho de eso también somos parte. Con esto terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado toda la información que tenemos como siempre en Las Moradas. Por nuestro lado ha sido todo. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On l'a chantée dans les rues, sur des ciels inconnus. Et dans toute la France, on la croyait oubliée. Et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Comme une histoire.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.